O si quieres pasar tú, yo sin problema, ¿eh? Bueno, hola a todos. No estoy muy seguro de cómo contextualizar lo que quiero compartir, la verdad. Pero sobre todo porque... sí que me pone un poco nervioso, pero bueno. Sobre todo porque lo que voy a compartir hoy creo que es un tema que no me corresponde a mí hablar de ello. Y no debería ser yo la voz que vaya a hablar alguna de las cosas que voy a decir hoy. Pero entre hablar y no hablar, creo que una mejor alternativa era hablar. Y hoy de lo que me gustaría hablar un poquito es del 8M. Esta semana fue el Día Internacional de la Mujer. Fue un día en el que todo el mundo de alguna manera se pone a reflexionar o a opinar o a pensar sobre, bueno, las mujeres en nuestra vida, el papel de la mujer a lo largo de la historia y las situaciones en las que se puedan ver involucradas. Y es por eso que digo que creo que no debería ser yo la voz que hable sobre este tema, pero entre hablar y no hablar, he decidido, supongo que hablar un poquito, ¿no? Pero bueno, es un día en el que todo el mundo está reflexionando sobre la mujer, ¿no? Y creo que aquellas cosas sobre las que nuestra sociedad y nuestra cultura reflexiona, nosotros también. No significa que tengamos que reflexionar de la misma manera, no significa que tenemos que comprar todo lo que se dice, pero están teniendo conversaciones y creemos que Jesús es lo más importante de todo, ¿no? Y que es la respuesta a cualquier pregunta. Y si eso es así, eso significa que podemos conectar a Jesús con cualquier pregunta que se haga a la gente. Y eso también incluye qué ocurre en el mundo con las mujeres. Entonces, por eso creo que es importante hablar de ello, ¿no? Y este quizás es un tema que podría ser hasta cierto punto polémico o controversial, ¿no? Yo, como punto de partida, pongo que yo soy de las personas que asume que hay algún tipo de cultura, estructura, que de alguna manera privilegia más a los hombres que son las mujeres. Y que de alguna manera las pone en una situación de jaque, de mayores desafíos que nosotros no tenemos. Yo parto de ese punto de partida. Entiendo que igual puede haber gente que no parte de ese punto de partida, pero yo sí, y así es como enfoco esto. Y simplemente por hablaros un poquito de quizás la situación global de cómo está la mujer. Algunos datos, ¿vale? Por ejemplo, si nos paramos a ver el porcentaje de las personas pobres que hay en todo el mundo, el 70% son mujeres. El 66%, estos son datos de la UNICEF, ¿vale? El 66% de las mujeres en el mundo son las que realizan trabajo, producen el 50% de los alimentos, pero sin embargo solo ganan un 10% de los ingresos de todo ese trabajo. Y al final solo poseen un 2% de todas las propiedades. Si hablamos de analfabetismo, el 66% de las personas analfabetas son mujeres. Y hay un montón de niñas en todo el mundo que no están escolarizadas. Y habrá niñas que jamás irán a la escuela, cuando al contrario, una gran mayoría de chicos y niños sí que irán. No solamente eso, sino que a nivel familiar, las mujeres también enfrentan situaciones que no son fáciles. Si miramos el 83% de las familias monoparentales, quiere decir que solo está compuesto por una madre o por un padre, 83% son mujeres las cabezas de la familia. Todos sabemos esto, ¿no? Las mujeres al final acaban haciendo muchísimo más trabajo doméstico y al final es un trabajo no remunerado, y está cierto, y normalmente no reconocido también, ¿no? Y eso significa también que la mayoría de los contratos laborales para las mujeres en realidad son parciales, no a tiempo completo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer otros trabajos. Y entonces eso al final se traduce en que no están en la misma situación que los hombres. La violencia de género es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de cosas como el cáncer, como los accidentes de tráfico o las guerras. Es heavy. No solamente eso, ¿no? Sino que al final en el mundo hay alrededor de 25 millones de personas que están siendo víctimas de tráfico humano y el 72% de esas víctimas son mujeres y el 96% de ese porcentaje son explotadas sexualmente. En muchas partes del mundo encontramos esta situación de matrimonio forzado, encontramos situaciones tan trágicas como el tema de la mutilación genital. Y al final, muchas partes del mundo donde todavía se sigue diciendo y afirmando que la mujer no es igual al hombre. Y tampoco hace falta irse a otras partes del mundo, ¿no? A día de hoy, si cuentas una niña de cada 20, es bastante probable que te encuentres con una niña que ha sido abusada sexualmente. Eso, hablando de los números, un poquito más heavy, ¿no? Pero luego está nuestro día a día, donde soportáis experiencias que probablemente nadie ve. Entonces, yo veo alguno de estos datos y luego escuchando las experiencias de algunas de vosotras en vuestro día a día, supongo que podemos decir, hay un problema o hay algo que no termina de encajar. Y creo que como cristianos estamos llamados a señalar la injusticia, a ponerle nombre, a hacer algo con respecto a ello. Y de qué manera, reflexionar sobre de qué manera podemos estar contribuyendo a eso. Y no estoy hablando de ideas ni de políticas, al final hablo de personas, ¿no? De mujeres que están aquí, hoy, entre nosotros. Entonces, hoy me gustaría reflexionar sobre dos ideas, ¿vale? Que como cristianos supongo que todos deberíamos reflexionar, pero sobre todo para dos tipos de personas que podemos encontrarnos aquí, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría reflexionar sobre la idea de mujer, Dios te ve. Y por otro lado, me gustaría reflexionar sobre la idea de hombre, Dios te pide. Mujer, Dios te ve. Insisto, probablemente esta parte no siento que debería ser yo la persona que esté hablando, pero bueno, estoy aquí, así que supongo que diré algo. Supongo que aquí todos estaríamos dispuestos a admitir, y si preguntamos a la gente fuera en la calle, estaríamos todos dispuestos a admitir que estamos de acuerdo en que hombres y mujeres son iguales en derechos, en responsabilidades, en valor y en dignidad. Y probablemente nadie cuestionaría eso, ¿no? Y cualquiera persona que esté afirmando que alguien piensa lo contrario, es como, algo choca ahí. Es como, no me creo que alguien aquí en Santiago de Compostela o alguien de nuestra sociedad tenga la idea que pueda decir las mujeres son inferiores a los hombres, ¿no? Sin embargo, si simplemente nos conformamos con la idea de que todos estamos de acuerdo en que son iguales, estamos cometiendo un error. Porque probablemente el diagnóstico ahora mismo del problema no es que haya personas que tienen una idea errónea sobre las mujeres. El problema es que nos hacemos oídos sordos a lo que realmente está pasando. Y quizás estamos ignorando una realidad que no vemos. El problema creo que es que somos ciegos a la batalla que las mujeres pelean. Y eso significa que tenemos que revisar nuestra cultura, nuestras actitudes, con honestidad. La semana que viene, espacio publicitario, ¿vale? En la universidad, algunos cristianos universitarios van a hacer unas jornadas evangelísticas donde diferentes días van a dar diferentes charlas. Y mañana, justo lunes, van a dar una charla aquí, en un bar que se llama Deluxe, que está ahí en la calle, cuyo nombre no recuerdo, pero está por aquí, subiendo por ahí. Sí, ¿no? Bueno, da igual. No, en esta de aquí no, en no sé, República de Chile, eso es. Santiago de Chile, eso. Pues ahí mismo. Y justo la charla que va a haber mañana es si Dios es machista. Esa es una charla abierta a todo el mundo. Estáis invitados a participar y a apoyar y a ir. Y luego os hago la publicidad, si no, que alguien me pregunte. Pero la pregunta es si Dios es machista, ¿no? ¿Y por qué se plantea esa charla? ¿Por qué se plantea esa pregunta? Porque hoy en día la sociedad cree que en el cristianismo hay algo intrínseco en ella que desvaloriza a la mujer, que no trae dignidad, sino que la oprime. Y por eso es una buena pregunta que necesita una respuesta. Pero es curioso porque, ¿sabes qué? Cuando empezó el cristianismo, se puede decir que empezó mayoritariamente con mujeres. Cuando ibas por aquellos sitios en los que habían sido, en un sentido, allanados por la persecución a los cristianos, se pueden, por ejemplo, tenemos datos que y arqueológicos y ese tipo de cosas, donde se ve el tipo de vestimenta que encuentran en esos sitios que fueron allanados. Y se encuentra una desproporcionada mayoría de mujeres sobre hombres. A día de hoy, incluso, si si te empiezas a encontrar a mujeres por todo el mundo, es mucho más probable que una mujer sea cristiana que un hombre. No solamente eso, sino que también las estadísticas dicen que son las mujeres las que están mayormente involucradas en la actividad de la iglesia, en participar en la comunidad, en leer la Biblia, en orar, más que los hombres. Con esto no quiero hacer santos ni demonios, ¿no? Pero es curioso cómo se puede pensar que la Biblia es machista y, por otro lado, encontramos la realidad de que en realidad el cristianismo empezó, se puede decir, con mujeres, empezó con Jesús, ¿no? Pero se lo reveló a mujeres y como las primeras testigos de la resurrección, y a día de hoy sigue siendo así. Y cuando hablamos de la primera vez que se habló de, en Estados Unidos, de la mujer con derecho a voto, fue un activismo cristiano. La iglesia de China sabemos todos que ha crecido un montón, ¿no? Y que en los últimos años no falta nada para que la población cristiana en China sea mayoritaria a la que pueda haber en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se suele mencionar menos es que la mayoría, y de manera desproporcionada, de la comunidad cristiana en China son mujeres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué encontramos la realidad de que, de alguna manera, el cristianismo puede ser atractivo en muchas partes del mundo para las mujeres? Y esta yo creo que es un poco la respuesta, ¿no? En Génesis 16:13, Agar, después de ser repudiada por Sara y por Abraham, dice algo como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues decía, ahora he visto al que me ve. La razón por la que creo que igual el cristianismo sigue convenciendo a las mujeres de todas las partes del mundo es porque creen en un Dios que las ve. Un Dios que ve tus dolores, un Dios que ve tus sufrimientos, un Dios que ve las cosas donde necios como yo no las ve. Y eso lo encontramos en la Biblia. La Biblia cuenta la experiencia de un montón de mujeres, de historias como la de Sara, la mujer de Abraham, cuando Abraham la entrega por miedo a que lo puedan matar. Cuenta historias como la de Rahab, donde confiaba que por una vez alguien no le iba a ver como una prostituta, sino que una víctima que necesitaba ser salvada. Cuenta historias terribles, de violaciones, como podemos encontrar en Jueces 19, con pelos y detalles de lo que ocurrió allí. Algunos movimientos feministas llamaban ese texto el texto del terror. Si estas historias están en la Biblia, no es porque sea machista, sino porque en realidad Dios no esconde esa realidad del ser humano. Dios no es indiferente a eso. Dios lo ve, Dios te ve en todas tus experiencias. Las cosas que nosotros no vemos, Dios las ve. Jesús también vio a María cuando todo el mundo solo veía que nadie quería acercarse a ella, ¿no? Jesús vio a la mujer que le rogaba ayuda en medio de una multitud que quiere deshacerse de ella. Jesús vio a la mujer samaritana en el momento de mayor soledad de su vida, probablemente. Jesús ve a sus discípulos como personas que pueden conocerle y compartir el evangelio. Jesús le dice a Simón, el fariseo, en su casa, ¿ves a esta mujer? Jesús ve a María en su dolor llorando por Lázaro y llora con ella. Jesús ve la injusticia cuando quieren apedrear a la mujer, ¿no? En la cruz, Jesús sabe lo que es sentirse un trapo usado. Que esa es una experiencia que creo que muchas mujeres la describíais de esa manera. Sentiros como un trapo. Jesús en la cruz sabe lo que eso se siente. Entonces, hay muchas cosas que yo como hombre, como chico o lo que sea, no veo. Hay cosas que jamás voy a poder entender. Hay cosas que, de verdad, que voy a hacer mi mejor esfuerzo por escuchar y ser sensible, pero también va a haber a veces que voy a meter la pata. Y ojalá pudiera prometer que todo lo que vivís y sentís, yo lo veo. Pero sería ingenuo por mi parte afirmar eso. Pero lo que sí puedo afirmar con certeza es que Dios te ve. Y que puedes creer en un Dios que te ve. Mira a aquel que te ve. Al final, esa es la hacer las palabras tuyas de Agar. te diría, no compres la mentira de que podamos decir que las mujeres viven una experiencia, se la están inventando, o de que son cosas suyas. La Biblia reconoce esa realidad y por eso recoge estas historias, porque no quiere olvidarse de ellas, no quiere ignorarlas, no quiere esconderlas. Están ahí y nos las pone de frente para que no podamos, para que lo único que podamos hacer es cerrar los ojos, porque si no, no hay otra forma de ignorarlo. Y no solamente eso, sino que diría que si como mujer has sufrido un montón de daño, al final lo que promete Jesús es justicia de verdad. Todas las veces que alguien te ha menospreciado, todas las veces que alguien te ha quitado la autoridad, todas las veces que alguien no te ha escuchado, todas las veces que alguien te ha levantado la voz, todas las veces que alguien te ha agredido en cualquiera de sus formas, todas las veces que alguien te ha hecho profundo daño que parece que es irreparable, Jesús va a hacer justicia de verdad. Y esa misma esperanza es para ti hoy. Y tenemos que saber compartirla con todos y ser conscientes de que Jesús habla directamente a esta experiencia que para muchas veces es ignorada. Así que, sobre todas las cosas, recuerda que Dios te ve cuando los demás no podemos verte, es cuando te sientes insegura y tienes miedo por cosas que los hombres hacemos, que somos conscientes o inconscientes y que deberíamos ser más conscientes y que nos equivocamos. Dios te ve y va a hacer justicia de verdad un día. Hombres, Dios te pide. Aquí sí que me siento un poquito más confianza para hablar, así que sí, os voy a dar un poquito más de caña. Por cierto, yo también quiero una reunión de hombres, Fer, a ver si la hacemos. Creo que Dios te pide, si eres hombre, te pide sobre todas las cosas que guardes tu corazón, porque de ahí mana la vida, ¿no? ¿Qué significa eso? Creo que sobre todo significa mirar en tu corazón y honestamente preguntarte qué hay ahí. Y concretamente creo que me gustaría hablar de tres tentaciones que podamos tener los hombres por ser hombres, ¿no? La codicia, la arrogancia y la indiferencia. La codicia, ¿no? Todos conocemos este famoso texto de Mateo 5:27, ¿no? Vosotros habéis oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Dios te pide que mires en tu corazón y seas honesto con lo que hay ahí. A veces con este texto lo que ocurre es como el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es como, es evidente que Jesús no quiere que nos arranquemos los ojos, porque si no, ya le hubiera pedido a sus discípulos que se lo hubieran arrancado. Pero claro, si esa es la última palabra, la última conclusión que sacamos después de leer ese texto, en realidad estamos haciendo justo lo contrario a lo que Jesús quiere que hagas aquí. Dios lo pone en un extremo porque quiere que te tomes el pecado en serio. Por eso eleva tanto el estándar. No para que podamos decir, bueno, es una exageración, para que entendamos su punto. Es porque quiere que te lo tomes en serio. Y eso significa mirar honestamente dentro de tu corazón y ver lo que hay ahí. Las estadísticas nos ayudan, orientan. Para nada tienen que reflejar una realidad particular como puede ser la de aquí. Pero si tuviera que hacerle caso a las estadísticas, tendría que asumir que aquí hay personas que consumen pornografía. Hay personas que es muy probable que puedan estar acosando a otra persona, a otra mujer, y es muy probable que haya personas que incluso puedan estar abusando. No tenemos que hacer caso a las estadísticas, pero si tuviera que hacerle caso, tendría que asumir que hay ese tipo de personas aquí. Y lo más importante de todo eso es que estas cosas no están mal porque Dios habla de la inmoralidad sexual y tienes que de la pureza sexual y todo eso, que también, ¿no? Pero porque detrás de esa realidad hay mujeres que sufren. Detrás de la pornografía hay una industria de explotación sexual. Y no va sobre nuestra pureza al final, va sobre si estamos haciendo daño a otras personas. Y con este texto creo que puedes decir, yo no hago ni una de esas cosas, pero por lo menos deberías pensar que no voy a ser tan ingenuo como para pensar que yo no puedo caer en esas cosas. No voy a ser tan ingenuo como para pensar que yo jamás voy a hacer daño a otra mujer, sino asumir que dentro de mí puede haber esa tendencia y asumir que tengo que controlarla y tengo que revisarla y mirar honestamente a mi corazón y preguntarme qué hay ahí. Así que, hombre, mira dentro de ti y dime realmente lo que hay. No seas tan ingenuo para pensar que no puedes caer en estas cosas. Arrogancia. Hace 2 meses, no lo sé, bueno, prediqué sobre Lucas 7, ¿no? La historia de Simón el fariseo invitando a Jesús a comer y una mujer de la que no había buena fama yendo a esa casa y haciendo todo lo que Simón no había hecho, honrar y adorar a Jesús, amarlo. Y hay una pregunta súper potente en esta historia, y es que Jesús le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Sin duda, los hombres nos encanta pensar, reflexionar, opinar y sobre un montón de cosas, ¿no? Podemos pensar sobre si el Ministerio de Igualdad está malgastando nuestros impuestos, podemos pensar si hay leyes o ideas que en realidad son más o menos injustas, podemos pensar que en realidad lo que se está haciendo es crear un contexto que ya no está siendo seguro para los hombres incluso, ¿no? Ahí probablemente hay temas que exigen conversaciones más largas, pero hay una cosa que tengo clara. Probablemente Simón tenía ideas y opiniones sobre lo que las mujeres podían o no podían hacer. Y había leyes que él mismo se encargaba de hacerse cumplir. Sin duda Simón tenía muy claro qué era lo que había que hacer en situaciones en las que se transgredía la ley. Y probablemente se sintiera inseguro en su propia casa con una mujer de mala fama en ella. Y es en medio de ese contexto que Jesús le dice, ves a esta mujer. Creo que tenemos que revisar también dentro de nuestro corazón si encontramos arrogancia. La idea de sentirnos superior a alguien. Y en este caso, concretamente a las mujeres. Sentirnos más fuertes, más inteligentes, más productivos, más etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que revisar si eso también está dentro de nuestro corazón. Porque de la arrogancia al final solo nace rudeza, nace vergüenza, nace odio, rencor. Y no nace precisamente perdón. Y como os decía algunas semanas, el amor no se avergüenza del mal, se regocija con la verdad, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca falla, ¿no? ¿De dónde nacen nuestras actitudes con respecto a las mujeres? Revisa la posible arrogancia que puedas tener en tu corazón. Indiferencia. La historia de la mujer con el problema del flujo de sangre. Jesús caminando en medio de la multitud. La mujer molestando, decían. La mujer siendo ignorada por miles, igual en ese momento no había miles, pero cientos de personas. Y nadie la escuchaba, pero de repente Jesús la ve. Probablemente diría que el mayor peligro para nosotros los hombres no sea ni la codicia ni la arrogancia, sino la indiferencia. Sentir que no tenemos nada que pinchar ni cortar. Que en realidad estos son cosas de mujeres, por lo tanto que se encarguen ellas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O si tienen problemas, pues yo no me meto. La indiferencia, pensar que no nos preocupa la situación en la que se encuentra. Pensar que en realidad esa realidad, valga la redundancia, no existe. Probablemente ese sea el mayor peligro de los hombres. Porque si eres indiferente, es casi inevitable que vas a caer o en codicia o en arrogancia. Por lo tanto, hombres, creo que Dios te pide que mires en tu corazón y honestamente revises qué hay ahí. Voy concluyendo. Supongo que estas son las dos ideas sobre las que quería reflexionar con vosotros. Mujeres, Dios te ve. Y hombres, Dios te pide. No os equivoquéis, esta predicación no va de hacer a las mujeres unas santas y los hombres unos demonios, ¿no? Pero si hay una experiencia de sufrimiento que, por las razones que sea, yo he ignorado, quiero quitar el velo y asumir esa realidad. Porque la Biblia no tiene tapujos en presentarla. Dios no tiene tapujos en presentarla. No tengo por qué ignorarla. Y al final también, todos en un sentido, hombres y mujeres, estamos rotos. Y necesitamos de alguien que nos salve, que nos acompañe, que nos ayude a reflexionar sobre las cosas que pueden estar fallando en nosotros. Y en este caso en concreto, pues los hombres estamos rotos. Y necesitamos revisar lo que hay en nuestro corazón. Así que, tómate el pecado en serio, si eres un hombre. Nada de lo que hayas hecho, y creo que es muy fuerte decir esto en este contexto, creo, pero nada de lo que hayas hecho, si crees en Jesús y confías en lo que Él hizo por ti, lo cambia. Sigue siendo amado y aceptado por lo que hizo Jesús por ti. Pero si Jesús es importante para ti, eso significa tomarte el pecado en serio y revisar lo que hay dentro de tu corazón. Ver que cuando Jesús dice, ves a esta mujer, ver lo mismo que Él ve. Una mujer que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, por la cual estuvo dispuesto a dar su vida. Confiesa, es lo que diría en un sentido. Si crees que de alguna manera te has aprovechado o has abusado como hombre, diría, confiesa. Porque una de las realidades es que las mujeres no se sienten con la seguridad, sino que están en la vulnerabilidad de que si cuentan lo que les han hecho, nadie les va a tomar en serio. Y en ese sentido sí que animo a todas las mujeres a hablar, pero esa parte creo que no me corresponde a mí animarla. Pero a los hombres sí que os animo. Si crees que has hecho algo mal, confiesa. Porque si no, va a ser muy difícil salir de esa espiral. También quizás, y esto supongo que tengo que mencionarlo, quizás incluso seas un hombre y sientes que una mujer te ha hecho mucho daño. Y en realidad todo lo que sientes es rechazo por las mujeres porque lo asocias a eso. Si ese es el caso, lo único que diría es, siento el daño que te hayan podido hacer. Dios también ve ese sufrimiento, pero el problema no es la mujer. El problema es que estamos rotos y todos seguimos necesitando a Jesús. Y al final, Jesús murió tanto por ella como por ti. Y es en Jesús donde vas a encontrar la fuerza para perdonar. Y al final, pues, el rencor y el odio te esclavizan y el perdón te libera. Mujeres, no siento que pueda deciros mucho más, la verdad. No siento que tenga el derecho para, ni siquiera para animaros y decir, sed fuertes, porque simplemente no entiendo vuestra experiencia. Creo que lo único que puedo hacer es pedir perdón, ¿no? Pedir perdón como hijo, lo siento, madre, si me estás viendo. Pedir perdón quizás como compañero, como persona de la iglesia. Hombres, pedir perdón como jefes, como compañeros de trabajo, como personas que atienden a otras personas, pedir perdón si de alguna manera hemos fallado. Y no os voy a pedir que nos ayudéis a señalar ese pecado, porque creo que no sería justo. Aunque imagino que ahí cada mujer tendrá su propia circunstancia. Pero es por eso que solamente te pido perdón. Y no me gustaría que la última palabra de hoy viniera de mí, un chico, un hombre, hablando de mujeres, ¿no? Entonces, por eso ayer y hoy le pedí a nuestra hermana Helga, que al final su trabajo es con mujeres, en una situación que probablemente es la máxima expresión de esta estructura y sociedad y sistema que oprime a las mujeres, que es víctimas de explotación sexual. Entonces, Le voy a permitir a Alga, si quiere añadir algo para corregirme o lo que sea, puedes castigarme si quieres, puedes decirme que todo lo que dije está mal. Pero sobre todo, lo que le voy a pedir es que pueda pasar por aquí y que termine ella y que cierre ella y que pueda orar. Porque creo que no me corresponde a mí. Le corresponde a una mujer. Y así resto.
Lo primero de todo, estoy francamente emocionada. Escuchar a un muchacho en esta sociedad que da por hecho tantas cosas es cuanto menos de agradecer, Miguel. Así que en mi nombre como mujer y en el nombre de todas las mujeres a las que represento, y creo, si me permitís hacerme eco también de las que estamos aquí, gracias, Miguel, de corazón. Y gracias al Señor, ¿no? Porque sigue sensibilizando a aquellos que caminan a nuestro lado, que son los hombres, los hijos de Dios. Y muchas veces, si el Hijo de Dios no se levanta a nuestro lado y pelea por nosotros, lo hace muchas veces ahí fuera, pero a veces de formas erróneas. Me gustaría leer un texto bíblico. En este caso me voy a dirigir a todas las mujeres que estamos aquí. Y dice así, es un texto que hemos oído muchas veces, pero que creo que es imprescindible, que aparte de que entendamos que Dios nos ve, esta tremenda verdad. Dice, si Dios está a favor de nosotras, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotras, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotras y resucitó por nosotras. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidas o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencida y me gustaría que pudierais tomar esto como algo que viene del cielo directamente, ¿no? Y que no soy yo, que es la palabra de Dios, que es verdad. Desde el principio hasta el final. Y que dice, estoy convencida de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Estoy de verdad tremendamente emocionada de que un hermano me diga, Dios te ve. Y si me permitís, me gustaría orar y que me acompañéis en esta oración. Señor, de corazón, gracias. Gracias porque nos ves desde el cielo, Señor, y nos acompañas en nuestra batalla, Señor. Cada mujer que vive sus propias experiencias, Señor, sus propios miedos. Señor, y estás ahí, Señor, y te has mostrado, Señor, aún en un día como hoy, a través de un hombre valiente, Señor, que ha sabido decir en alto lo que muchas veces deseamos escuchar. Señor, y oro, y te pido, Señor, que tu gracia se extienda sobre cada una de las mujeres que están hoy aquí, y que la verdad de tu palabra, Señor, ese amor incondicional, Señor, que no mira más nuestra condición, sino que a pesar de nuestra condición nos ama de una manera incondicional. Señor, que puedas, Señor, alcanzar, Señor, a cada mujer que está siendo engañada, Señor, que está recibiendo por parte del enemigo la mentira de que no es suficiente para ti, Señor. Porque en ti, Señor, todas y cada una de nosotras, Señor, somos lo que tú has creado, Señor, y eso es suficiente. Gracias, Señor, y oramos por todas aquellas, Señor, que están siendo violentadas, Señor, que están oprimidas. Tú dijiste, Señor, cuando llegaste aquí, que venías a libertar a los cautivos y a los oprimidos, Señor, y oramos, Señor, por esa libertad, para todas aquellas mujeres que están sufriendo opresión, Señor, que están siendo víctimas, Señor, de cualquier forma, Señor, de presión y opresión, Señor, de abuso, Señor, oramos para que, Señor, tú pongas freno, Señor, y traigas, Señor, un renuevo, Señor, a las mentes, Señor, y a los corazones, a través de tu iglesia, Señor, que ha sido precursora de tantas cosas importantes, Señor, como la abolición de la esclavitud, Señor. Oramos, Señor, para que tu iglesia, Señor, esté despierta, igual que tú ves, Señor, a la mujer, que la iglesia también la vea, Señor, y que pelee, Señor, que no tengamos que esperar a que peleen los inconversos, Señor, aquellos que lo hacen por humanismo, Señor, que podamos realmente, como iglesia, Señor, defender aquello que tú amas, que es la mujer, Señor. Te bendecimos, Señor, de corazón, te bendigo por haberme hecho mujer, Señor, por ser parte de esta iglesia, Señor, de la Iglesia Universal, y de poder tener una herramienta en la mano, Señor, que es la palabra, Señor, para alcanzar y para llegar y para cambiar, Señor, quizás no el mundo, pero sí el campo de lentejas que me toca. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.